Bien, estamos grabando. Bien, entonces, la situación hasta ahora. Hay una. Al final, guárdamela, no me lo como. Premio por llegar al final. Hay una fuerte tentación de confundir la voz poética con el autor. Y esto es aumentado por el hecho de que Dan solo publicó siete poemas durante su vida. Ninguno, creo, de los que estudiamos son publicados durante su vida. Pero el peligro es tan real como lo que era con los sonetos. Había en un pasado, tiempo de crítica literaria más inocente que digamos, de suponer que cualquier cosa que se trataba de amor romántico, amor sexual, era de la primera parte de su carrera. Y todas las cosas que son muy religiosas son de la última fase de su carrera. Hay un problema básico en esto, en que hace que hay dos momentos cuando está escribiendo poesía y nada como en medio de la mente, que es poco probable. Pero también le quita a Dan la capacidad de adoptar personajes y todo esto, que es un poco injusto porque no va a poder inventar voces. Y tenemos, de hecho, en sus propias palabras, dijo, hice mejor cuando había menos verdad dentro de mis temas. O sea, cuando más menos estaba escribiendo desde él, mejor poesía escribió, decía. Esto sugiere fuertemente que hay una situación donde había por lo menos parte de su poesía que no es un fiel reflejo de él mismo, sino él adoptando un personaje. Y como comenté con los sonetos de diferentes personas, acerca del micrófono. Estos no son expresiones espontáneas de pasión. No tenemos Dan despertándose después de una noche de pasión y cogiendo sin despertar a su amada una pluma y poniéndose a escribir ideas metafísicas. Son demasiado complejos los poemas, son producto de un esfuerzo durante un tiempo para que todo encaje. Es imposible escribir estos como en un momento de pasión. Es infantil ver las cosas así. Dryden, que es uno de los grandes, supuestamente grandes, poetas del final del siglo XVII, dijo, Dan adoptó la metafísica no solo en sus sátiras, pero en sus versos amorosos, donde solo la naturaleza debería reinar. Y así confundió las mentes del sexo, supongo que sexo débil es la única traducción posible. Sexo, tenemos un término que es un poquito menos ofensivo, que es sexo bello, sexo bonito. Pero hay algo. A las mujeres con especulaciones filosóficas sutiles, cuando lo que debería haber hecho es conectar con sus corazones y entretenerles con la suavidad del amor. O sea, un poco gilipollas era Trident. Pero en fin, la idea por parte de Dryden, 50 años más tarde, es que las mujeres son incapaces de entender esos argumentos sutiles. O sea, no hay tampoco no deberíamos tener nunca la idea de que la sociedad ha progresado siempre de una forma constante, se va subiendo y bajando un poco como el mar. Lo que sí que podemos decir que básicamente toda la poesía de Donne es que hay una voz que está descolocado y intenta convertir en una virtud su excentricidad. Y no quiero decir su excentricidad, sino su excentricidad. El hecho de que él está a los márgenes y está fuera de lo que es la sociedad y fuera del poder. Y hay muchos críticos que ven dentro de este aspecto que dan una expresión de la disyuntura de la cultura y la desorientación intelectual de este momento. De que hay una sociedad donde los valores que siempre están cuestionándose, y entonces pues toda esta situación de que normalmente tú y yo, mi amada, podemos hacer todo un mundo y podemos protegernos y del mundo exterior, que es en algún sentido amenazante, es rechazándonos, etcétera, etcétera, que es un elemento casi constante en toda su poesía. Y es un elemento de los dos poemas que vamos a ver hoy. En una conferencia en el internet, hoy alguien pronunció esto, Albains, pero pronunció otra cosa que sí que pronunciaba mal, Don, estaba llamando Don, entonces no hay que confiar mucho. Supongo que es Obal, porque viene del francés. ¿Qué significa Obal? Y luego una muy bien, vale. Pues también usamos el término que viene de lo mismo italiano y español, un alba, que, o sea, son canciones de por la mañana, la idea de los amantes despertándose en la cama juntos después de una noche de pasión. Y típicamente lo que tenemos es una situación de quejarse porque se tienen que levantar y ir a la universidad o trabajar o lo que sea. Tenemos muy buen ejemplo dentro de Romeo y Julieta, lo que es el bedscene de Romeo y Julieta. Es un ejemplo escenificado de lo que es un ubad o un alba. Para los del internet voy a repartir los handouts. Entonces, si no lo habéis cogido aún, coge los dos poemas que están en el foro. Ahora mientras reparto. Sí. Entonces, tenemos 9 poemas de John. The sun rising cayó en una versión peco en examen hace un año o dos. O sea, es perfectamente posible que o uno de estos poemas o parte de estos poemas tienes que hablar de ello, traducirlo, lo que sea. Dan es importante. ¿La? Tengo una traducción que lo he convertido un poco en un ejercicio. Está hecho por una alumna bastante avispada, ¿es la palabra? Una alumna bastante buena. En ese sentido, hace un par de años. Y entonces, pues, os invito en lo que es lo que voy a colocar, a que lo comparáis, o sea, lo miráis y ver si hay elementos que podéis mejorar. Pero hay mucho. Nosotros vamos a hablar de estos dos línea por línea. Entonces tendréis una clara idea de qué va al final. El ejercicio de traducirlo es un poco vuestro, pero por favor, si hay elementos que no os sale, pues para eso es el foro.
¿Vale?
¿Qué película? Está en las notas de lo que se llama Dan Biography. Al final de ello viene el vínculo, casi
99%.
Sí. Hay un documental de la BBC sobre la vida de Dan, donde además tienen a Fiona Shaw, que es una persona maravillosa, es una actriz maravillosa, leyendo muchos de los poemas que tenemos. Merece la pena. Es bastante más interesante que un tutorial mío. De hecho, hay un tutorial de como una hora y media de la Open University. La verdad es que es como tristísimo pensar que eso es de la Open University. Los recursos que tiene la Open University frente a nosotros es tremendo. Hay una tutoría sobre As You Like It de Fiona Shaw. Si pones As You Like It, Fiona Shaw saldrá. Y es absolutamente maravilloso. Es impresionante. Tengo la intención cuando estamos un poco menos liados con cambio de tuberías de agua y cosas así, que tenemos algo mismo, quiero volver a verlo con mi mujer, porque es absolutamente magistral. O sea, con básicamente la mejor actriz que existe en este momento, hablando sobre la obra y diferentes formas de entender la obra. Ya sé que As You Like It no es de la misma importancia que otros textos, pero se podría perfectamente sacar, el equipo de docentes estaría perfectamente en su derecho, sacar un trozo de lo que sale en el libro y hacer una pregunta sobre ella, y quien no se ha preparado eso, mala suerte. Y yo he aprendido un montón, y llevo cierto tiempo en este tema, y yo aprendí un montón viendo ese tutorial. O sea que si más o menos podéis seguir un inglés claro y bien hablado, bien enunciado, os recomiendo mucho este documental, porque además disfrutas mucho bien. Y así. En fin. Entonces, los dos poemas que vamos a ver hoy son Alba, son Gads, o Bids, o como se pronuncia en los franceses. Y mañana vamos a ver los últimos dos, que son Batter My Heart y The Relic. Mañana es nuestro día especial de la blasfemia. Los dos poemas suyos que son, en principio, aparentemente más chocantes desde una posición ortodoxa, religiosa, pues lo vamos a ver mañana. Eso no es su intención en absoluto, pero sí que toman posturas que son más menos convencionales en cuanto a la religión. Pero en fin, hoy vamos a ver estos dos almas, estos dos dawn songs. Y si empezamos con The Sun Rising. ¿cuál es la implicación del título? En este caso hay un título. En casi toda la poesía, hasta este momento, la poesía no lleva títulos. Pero esto es el título del poema. Y Dan generalmente pone títulos a sus poemas. Y los títulos son parte del poema y son importantes. ¿Cuál es la implicación de The Sun Rising? ¿Eh? ¿Literalmente significa eso? Puede ser, o sea, metafóricamente podemos llegar a eso bien. Pues estás interpretándolo. Yo estoy preguntando qué significan las palabras. Sí, o sea, el amanecer, la salida del sol, o puede tener una implicación transitivo en el sentido de el sol haciendo levantar a la gente, que es la implicación típica de un alba, de un obeide. Aquí es irónico porque hay una negación por parte de la voz poética de levantarse. Entonces, tenemos la locura típica de Dan. Tenemos una rima A, B, B, A, C, D, C, D, E, E en los tres estrofas. Y tenemos una métrica que va tetrámetro, dímetro, pentámetro, pentámetro, tetrámetro, tetrámetro y luego cuatro pentámetros. O sea, el número de teléfono de Dan era 42 55 44 55 5. Toda esta información, de todas formas, está en las notas. No os preocupéis de estas cosas. En este caso, hoy voy a estar más haciendo todo el proceso yo. Y es mucho más importante que casi siempre Gesundheit. Es mucho más importante que estáis escuchando activamente, interrumpiéndome si no entendéis algo. Y esto va por vosotros en Ciberlandia. Intento estar pendiente también de esto. No voy a estar pidiéndoos tanto que hagáis la scansion, etcétera, sino que el significado y la complejidad de las ideas es más importante. Entonces tenemos busy old fool, y tenemos lo típico de empezar con un troqui, y luego entramos en los gambos. Busy old fool, unruly son. Típico comienzo de Dan, agresivo, muy dramático, lanzándose directamente contra alguien. Hemos visto antes él diciendo ¿por qué no te calles? En plan nuestro rey anterior. Y aquí tenemos busy old fool, está insulto, empieza con un insulto. Busy aquí no es simplemente ocupado, es quien interfiere, es interferiente, mete narices, ¿hay una palabra mejor? Entrometido. Tenemos todavía esta idea en la palabra busybody, que puede que lo conocéis o no. Busybody es un sustantivo que significa entrometido, una persona entrometida. Entonces, busy old fool, unruly son. Unruly o también significa que no obedece las reglas, que es desobediente, etc. Forma muy curiosa de referirse al astro rey, como se dice siempre en la tele, la segunda vez que se menciona el sol. O sea, el sol, primero lo que tenemos aquí es una personificación curiosa, está dirigiéndose directamente al sol, insultando el sol por levantarse por la mañana, y además está acusándole de ser subordinado, insolente, al levantarse. Why dost thou thus, este Dainita, tan chocante, through windows and through curtains call on us? Pregunta retórica, obviamente, porque no va a tener contestación del sol, no suele contestar el sol, en mi experiencia. Why dost thou thus? ¿Por qué te portas así? ¿No? Dust, the do, porque haces, porque tú haces así. Está hablándole de tú a tú. Otra cosa curiosa, uno pensaría que sería más vos, más usted, hablando que sé con el sol, pero este se pone al igual que el sol o por encima del sol. Must to thy motions, lovers, seasons run. O sea, las estaciones, el tiempo de los amantes tiene que respetar tus mociones. Está haciendo la pregunta, los amantes tienen que ser regidos por los relojes, el sol y todas estas cosas. Y ya empieza a crear una dicotomía entre lo que quiere y lo que sabe. O sea, obviamente la contestación real es sí. Tiene, hay verano e invierno, hay noche y día, hay todas esas cosas, te fastidias. Pero lo que está pidiendo es la contestación, está haciendo todo lo que puede para la contestación. No, los amantes pueden estar fuera de lo que rige el sol. Saucy, pedantic wretch, goat-eyed schoolboys and sour apprentices. Saucy hoy en día es como picante, es sexualmente atrevido, pero aquí no. Saucy es imprudente, es insolente. Saucy, pedantic wretch. Pedantic aquí es con demasiada tendencia de insistir en temas triviales. O sea, insistir en que hay que levantarse por la mañana. Es lo que es. ¿Eh? Sí, bien. Por más cerca. Bien. Wretch. Wretch viene de Racas, si os acordáis, de Beowulf. Lejos de Beowulf. Pero Wretch es un miserable, es alguien que está fuera de la sociedad. Entonces el sol, que es el centro del universo, está llamando un miserable que está, es un marginado, es un lo que sea. Goat-eyed, o sea, vete a echar la bronca a colegiales que llegan tarde al colegio y a aprendices, adolescentes, se entiende, malhumorados. Los adolescentes eran malhumorados entonces y ahora. Es bueno saber que no es una cosa de hoy en día. Go tell court huntsman that the king will ride. Este es, tiene una cierta importancia porque la idea es que the king will ride. Está planteando the king. Está, se supone que esto se escribe después de 1603. Jaime I se asciende al trono. Esto que es sobre una relación sexual, es una el comienzo de una relación sexual, es después de que él se ha casado, con todo lo que ha sufrido para casarse con Anne Moore. Entonces, puede ser que simplemente es seductor, está pasando su mujer, lo que sea, es bastante más tardío, o está adoptando el personaje de un alba. Y no está hablando directamente de él, pero está hablando desde sus experiencias como hombre de la ciudad, joven, abogado, yendo con cortesanas en los años 90. Pero eso no encaja con la fecha de que está hablando del rey que le gusta ir a cazar, y Jaime le gustaba ir a cazar. Entonces, probablemente está adoptando un personaje aquí, no está hablando desde el mismo. ¿Sabes? Si es simplemente mujeriego, ¿por qué anunciarlo en un poema? Estas cosas. En una época donde el adulterio se veía con bastante malos ojos, y después de casarse en secreto con la parienta de uno de los hombres más poderosos de todo el país, engañarla con otras y hacerlo publicidad del engaño, no, muy inteligente. Es poco probable que sea una experiencia directa en este sentido. Call country ants to harvest offices, que es un poco más difícil. La hormiga puede resultar un poco ofensivo, la idea de que llamar a los campesinos hormigas, pero la característica principal de las hormigas es que trabajan mucho. Son muy, muy, muy trabajadores. Entonces, está diciendo que puedes regir desde los niños hasta todos los adultos, sean de los que trabajan en la corte, que preparan las cacerías del rey, o los campesinos que cosechan para la sociedad, puedes decirles a todos ellos lo que tienen que hacer, pero a nosotros no, porque somos amantes y hemos creado nuestro propio mundo en nuestra cama.
¿Y oficios?
Trabajos, oficios, como oficios de trabajos, en ese sentido. O sea, los oficios de la cosecha. Love, all alike, y all alike aquí quiere decir constante, que no cambia. El amor, que no cambia. No season knows nor climb. Climb es región, clima, en último caso. Nor hours, days, months, which are the rags of time. O sea, el tiempo es algo que se viste en meses, días, ropa, en los harapos. Pero estas cosas son los harapos del tiempo, lo que se usa para vestirse del tiempo. Ellos, en su amor, existen fuera del tiempo. Y eso es una idea muy común dentro de Dan, la idea de que el instante suyo es una eternidad, y su instante barra eternidad está fuera del tiempo. Y se encuentra esta idea varias veces con Don. Entonces, en este primer verso, nota la enorme cantidad de actividad que se describe. Hay actividad con los niños yendo al colegio. Todo, puedes imaginar con una frase cortísima, todos los preparativos para que el rey va a cazar, habéis visto, desde Downton Abbey hasta lo que sea, toda la gente preparándose, buscando los perros, bla, 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 para preparar la cacería. Y la gente ocupada en el campo haciendo la cosecha. Hay un montón de actividad en este mundo que está afuera. Y ellos están quietos en la cama. Entonces, ellos quietos en la cama, crean su propio sol en medio de su sistema solar. En el medio de un sistema de enorme actividad alrededor del sol, todos los círculos concéntricos alrededor del sol, y ellos están en el medio sin moverse. Un metaphysical conceit. Segunda estancia. Thy beams so reverent and strong. Aparentemente, ya está mostrando un poco de respeto para el sol. Thy beams, pues tus rayos, sus rayos, tan reverendos, tan merecedores de respeto y fuertes. Y luego le da la vuelta. Why shouldst thou think? Y eso es lo que podemos llamar un garden path hyperbole. A garden path sentence. A garden path sentence es típico de los cultural materialists, los new historicists. Es una frase que es tan complicada y tan mal escrita que llegas hasta el final y tienes que volver a leerlo, ¿no? Porque está como mal escrito. Te conduce por donde crees que va a ir y te lleva a otro paso. No sabes dónde estás y tienes que retroceder sobre tus pasos. Como un camino en un jardín. Es la idea, ¿vale? Y garden path sentence es un término que se usa en inglés moderno para describir un texto con una sentencia que es demasiado larga y que confunde al lector. Entonces, es un término mío, ese de garden path hypothesis. Es perfectamente transparente. Lo que tenemos aquí es Dan creando un efecto al invertir el orden de las palabras. Lo que está diciendo es, ¿por qué piensas que tus rayos son tan dignos y tan fuertes, tan merecedores de respeto y tan fuertes? Para al usar este orden, nos descoloco con intencionalidad. Y podéis buscar otro ejemplo de esto, de hacer exactamente lo mismo en Valediction for Breeding Morning. Eso es un ejercicio que podéis hacer en casa. I could eclipse and cloud them with a wink. Este wink no está con el sentido moderno. Wink en inglés moderno está relacionado con one. Entonces, wink es cuando cierras un ojo con complicidad y todo esto. Lo que realmente quiere aquí es blink. Blink es el abrir y cerrar de los dos ojos juntos, típicamente involuntario, puede ser voluntario o involuntario. Entonces, ¿qué te pasa, Sol, que te crees tan fuerte? ¿Puedo causar tu eclipse con simplemente cerrarme los ojos? Obviamente, un argumento ridículo, pero gracioso. But that I would not lose her sight so long. La única razón por qué no lo hace, no lo eclipse así, es porque dejaría de verle durante tanto tiempo, aunque sea un instante. If her eyes have not blinded thee, look, and tomorrow late tell me where both the Indies of spices and mine. Es que se hace más complicado. Tiene la idea invertida de que la mirada de ella es tan bella que puede cegar al sol. Se invierte los papeles en esto. Y dice que tenga cuidado y mira mañana si todos los tesoros del mundo están donde los había dejado ayer y los reyes del mundo si están donde los dejó ayer. Y oirás que todos están aquí en la cama conmigo. Otra imagen chocante, un montón de reyes en la cama junto con él. Y deja la estrofa así. Pero en la tercera estrofa se pone a explicarlo, menos mal. Tenemos, explicándolo, she's all states and all princes are. Como ella vale más que todas las riquezas del mundo, yo me convierto en el rey de todo el mundo, en todos los reyes del mundo. Y por tanto, todos los reyes del mundo están en la cama con nosotros. Nothing else is. Una expresión enormemente concisa de qué. ¿Cómo llamamos esto? Nothing else is. No. Yeah, pero ¿cómo se llama ese concepto? solipsism es la idea de que nada existe más allá que tú. Yo estoy en un tanque como Keanu Reeves, lo único que tenemos en común, yo y Keanu, y toda esta clase es simplemente una proyección creada por una máquina llamada Matrix, vosotros no existéis, etcétera, etcétera. Pienso que estoy dando una clase, pero realmente no estoy dando una clase, etcétera. Y esta es una postura bastante importante dentro de la filosofía, y es bastante difícil de rebatir. ¿Cómo se dice? Rebatir sin el A. Vale. Ella lleva que una cuarta parte de mi tiempo en España y me está corrigiendo. Yo llevo cuatro veces más aquí, es tremendo. Nothing else is. Nada existe más allá que nuestra cámara, nuestra alcoba. Princes do but play us. O sea, en vez de play the prince, interpretó a Hamlet y todo esto, princes están interpretando a nosotros, haciéndose pasar por nosotros. Compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. O sea, todas las riquezas del mundo son una especie de magia, nada más. Thou, son, art half as happy as we. Ahora el pobre, o sea, él se pone a compadecer el sol y hacer al sol su vida un poquito más fácil, pobrecito. In that the world contracted thus, thy age asks ease, ya que eres viejo, pues te buscas la vida fácil. And since thy duties be to warm the world, that's done in warming us. Como nosotros somos todo lo que importa en el mundo, solo tienes que calentarnos a nosotros y has calentado todo el mundo. Shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. O sea, ellos al final del programa se han convertido en el mismo sol. Qué bonito. Hay un uso del lenguaje más allá que la lógica. Parte de este poema es sobre la capacidad de la mente de engañarse a sí mismo, de formular algo en palabras de tal forma que supera lo que es la lógica. Obviamente el amante, por muy amante que sea, sabe que tiene que levantar, que sea para hacer sus necesidades, aunque sea para comer, se supone que tiene que trabajar, etc. Sabe todas las realidades del mundo, sabe que no puede hablar con el sol, pero puedes crear en este instante la ficción y puedes creer tu ficción de tal forma que sea una verdad durante por lo menos este momento. Y si puedes creer que ese momento es una eternidad, es un estado estable, pues puedes conseguir todo esto. Y además lo usa en el vocabulario. Noto como los sonidos al principio son muchos plosivos. Ch, k, domina en el primer estrofa. En el último, los sonidos consonantes que dominan son s, w. Es mucho más suave. Ya ha humillado, ha dominado el sol. ¿No lo ves? ¿No me crees? ¿Me crees o no me crees?
Sí, sí.
No, tú me crees, pero creo que ella no me cree. ¿Me crees o no me crees?
Sí.
Más o menos. ¿No lo ves?
Sí, bueno, nunca lo había visto.
Pero mira, o sea, en la primera estrofa tenemos mucho más sun, thus, curtains, Chive, Prentice, son todas letras cursivas. Y sin embargo, en el último hay mucho más. Pues es, empieza, o sea, empieza con el sol en los ojos. Él no ha dormido mucho, que digamos. Está cansado, está cabreado. Empieza insultando. Busy old fool. ¿Ya? Y está sacando su agresividad hacia el sol en la primera estrofa. En la tercera estrofa lo que está haciendo es, ya se ha dado cuenta de que no se tiene que levantar, le gusta mucho lo que hay en la cama y se va a seguir en la cama, aunque no ha dormido mucho, pues va a tener, puede dormir o puede tener más romance estando en la cama. Entonces hay mucha más suavidad en sus palabras y está reflejado en los sonidos. ¿Vale? ¿Qué? Está calentito. Y si es mi cama, está cubierto de gatos. ¿Qué? Cubierto de gatos. Bien, entonces, tenemos la situación donde hay las tres ficciones en que se construye alrededor de la de los conceits. Tenemos la personificación del sol, la idea de que los amantes no tienen que respetar al tiempo, el tiempo no existe para los amantes, y el último de que su alcoba es un microcosmos de todo el universo. De hecho, su alcoba es la condensación de todo lo que importa en el universo. Y captura a la perfección esa sensación de estar recién enamorado. Nada de lo que a los observadores importa. Hay una arrogancia alegre que viene en esta fase del amor que creo que consigue bastante. Pero también tiene las referencias a lo que está pasando en este momento y en la sociedad y en la ciencia. Antes de nacer, Dan, Copérnicus había sugerido el universo heliocéntrico, pero no había hecho mucho caso. De hecho, ya los jesuitas habían dicho que estaba muy bien el universo heliocéntrico. Y Galileo, pensando que eso no era muy controvertido ni nada, en 1610 dice, lo desarrolla más allá. Y luego, en diciembre de 1612, una condesa italiana de estos dice que es una blasfemia. Y de repente, toda la maquinaria de la Inquisición se pone en acción y terminamos con el famoso arresto domiciliario de Galileo y su retracción del universo heliocéntrico y todo esto. Es una enorme controversia en el momento. Y en cierta forma lo que está diciendo es, sí, el mundo que tenemos no puede acordar algo tan básico como lo que está al centro del universo, si es el sol o el universo. Nosotros, tranquilamente, como amantes, podemos poner nosotros en el centro de nuestro universo. ¿Qué más? O sea, si hay una enorme controversia en el mundo donde hay todos estos revuelos sobre eso, pues nosotros nos colocamos ahí y ya está. Y está cogiendo esto por esta parte de las cosas, obviamente. Es bastante gracioso, en cierto modo, porque el calendario gregoriano, el moderno es el gregoriano, ¿no? El calendario gregoriano se calculó usando un universo heliocéntrico. Y entonces, la iglesia, 50 años más tarde, un poquito menos, más o menos 50 años más tarde, retrocede, pero sigue con el calendario. O sea, rechazar all'università di Authentic Code dobbiamo aver dice, para, e te famos con un nuovo calendario otra vez. Pero, ovviamente, los anglicanos no están atados a estas cosas y pueden jugar entre las dos cosas. Y vamos a ver en Milton que usa elementos copérnicos y también elementos ptolemaicos o lo que sean los anteriores, según lo que le conviene el mito que está creando sobre Satanás. Y pasa lo mismo aquí. O sea, the sun rising, si uno es heliocéntrico, deberías decir, no puedo decir que el sol se levanta. El sol no se levanta. La tierra mueve y tal y cual. Obviamente, eso sería un nivel de pedantería que no se ha quitado del lenguaje. Hablamos del sunrise y sunset y hay todos estos conceptos, aunque sabemos que no es así. El lenguaje es mucho más conservador de estas cosas. Pero, él, como mente científica, mente racional, no se siente atado a lo que está, obviamente, diciendo la Iglesia Católica en ese momento. O incluso puede ser que él simplemente, como los jesuitas, y tiene muchos jesuitas en su familia, está aceptando el mundo heliocéntrico. O sea, pero está jugando con esa discusión entre las dos cosas. Bla, 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 ¿cómo andamos? Vale, pues podéis ver tranquilamente con la explicación de las palabras y todo esto, the sun rising. Ahí tenemos the good morning. Que es un título puesto por el autor, nueva idea, la hemos tenido antes. Nadie ha llamado el poema Beowulf, él ha puesto el nombre después, Personas Modernas, es un título bastante razonable, llamarlo Beowulf. Nadie ha puesto The Wife's Lament, etcétera, etcétera. Nadie ha puesto, creo, incluso Sigourney el Caballero Verde, no estoy seguro en este caso, si estaba ahí. Pero la idea de poner nombres a poemas cortos y sonetos y este tipo de cosas es relativamente nuevo. ¿Qué implica The Good Morrow? ¿Qué implica The Good Morrow? Puede ser, pero es, para empezar, es buenos días. O sea, es el buenos días, pero es el buen porvenir. Es las dos cosas. Puede ser, o sea, incluso cuando estás recién enamorado, incluso antes de comprobar tu teléfono, a ver los mensajes que tienes, dices buenos días a la persona que tienes al lado. Y en este caso, significa el buen comienzo de un futuro, obviamente. Bueno, y en esto tiene algunas de las ideas de The Sun Rising. I wonder by my troth what thou and I did till we loved. Una otra pregunta retórica, ya empezamos. By my troth, como por Dios, es simplemente una exclamación. Me pregunto lo que hicimos antes de amarnos. Were we not weaned till then? Wean es destetar. O sea, estuvimos en un estado de infancia. Básicamente lo que está intentando decir en esta primera estrofa es que los dos tuvieron relaciones sexuales antes de encontrarse. Pero su amor es tan espiritual que no tiene importancia ese encuentro físico, ese sexo físico anterior a esto. Todo está descontado. Sería deshonesto fingir que no existiera. Lo saben los dos. Pero a la vez carece de importancia. Entonces, estos, algunos de los términos que tienen un doble sentido y tienen un sentido bastante verde, bastante obsceno, porque el amor físico de, con personas anteriores era vulgar, era obsceno, no tenía importancia. No era con esa conexión espiritual que tiene con esta mujer. Entonces, well, we know, wind puede tener una idea sexual, but sucked on country pleasures childishly. Hay un doble idea aquí. En parte, country pleasures puede referirse al hecho de que a la aristocracia le mandaban sus hijos al campo, a que ni molestan. Y los mandas mientras son pequeños al campo y cuando ya no hacen esos ruidos y tal, vuelven. Y se pueden reintroducir en la corte. Siempre un buen modelo de familia, la aristocracia. Pero también country puede tener un significado obsceno con cunt, y es, casi todos los comentaristas lo ven, es simplemente que yo tengo una mente sucia. Y es exactamente lo que usa Hamlet en el... Mira, puse la referencia de Hamlet en las notas, pero ya la había fotocopiado. O sea, está en las notas, no me acuerdo de la escena de Hamlet. Pero Hamlet se descansa su cabeza en el regazo de Ofelia, y luego dije algo de country manners o algo así, que tiene también esta idea. Or snorted we in the seven sleepers' den. Está refiriéndose a la leyenda católica de los siete durmientes. Había siete personas, creo que por Éfeso, si me acuerdo bien, que estaban siendo perseguidos por los paganos. Siete cristianos, y se escondieron en una cueva y no les ocurrió otra cosa a los paganos que condenar la entrada a la cueva. Pero como eran buenos cristianos, simplemente durmieron 300 años hasta que toda la zona era cristiana y luego se despertaron. ¡Oh, qué bien! Me despertaron tan bien. Entonces, snort aquí es snore, es roncar. O sea, simplemente roncaba. Otra vez, la idea de que son unos inocentes que llevan un montón de tiempo durmiendo. Twas so. Era así. But this all pleasures fancies be. Todos los placeres que hemos tenido hasta ahora son imaginaciones, como si fueran imaginaciones. If there any beauty I did see, which I desired and got, 'twas but a dream of thee. Si en algún momento he visto o he deseado una belleza, otra mujer, y la ha conseguido, o sea, no está escondiendo nada, ¿eh? La he tenido. Era simplemente un sueño de ti. Si somos un poco cínicos, tenemos que preguntar cuántas veces ha contado ese rollo a diferentes mujeres. Pero en fin, ese es otro tema. Hay la idea de que es, o sea, ha habido sexo en el pasado, no importa. El sexo en el pasado es irrelevante porque nosotros tenemos una conexión espiritual. Y volvemos a esa escala de valores neoplatónico que tiene Dan, donde hay sexo carnal, hay una conexión espiritual, y eso es camino hacia lo que es la relación con Dios. Y son parte de la misma escala de valores. Y tenemos aquí un poco, como hemos tenido también en la anterior, esa idea de la cueva de Platón. De que lo que ha experimentado por momentos son sombras, y ahora con ese nuevo sol, como el que sale de la cueva de Platón, está cegado, pero tiene una nueva realidad. Ya concibe la realidad de una forma aumentada como consecuencia de este nuevo amor. Entonces, descontamos el pasado, segundo estrofa, celebramos el presente. And now good morrow to our waking souls. Ya no hay tú y yo, hay our waking souls. Ha habido sexo en el pasado, pero ahora los almas, la conexión espiritual, están despertándose. Y buenos días a ellos. Which watch not one another out of fear. Ya no hay ningún miedo de rechazo, porque han consumido su amor. Pero han consumido su amor, ¿qué? Consumado. Han tenido sexo, pero ese sexo es una manifestación de su conexión espiritual, la conexión de sus almas. For love, all love of other sides controls. Perdón, un poco horrendo esto, pero la idea es que ya que el amor controla la percepción de todos los otros amores. Al estar enamorado, ya está bajo control, otras guapas pueden aparecer por ahí. And makes one little room and everywhere. Volvemos al mismo concepto que en The Sun Rising. Todas partes, el universo está condensado en one little room, nuestra alcoba. La gramática en las siguientes tres líneas es también bastante horrenda, bastante reducida y no tiene un sentido directo en el inglés moderno. Pero en fin, let's see discoverers to new worlds have gone. Let aquí, deja que, no importa que. Let maps to other. Worlds on worlds have shown. Let us possess one world, each hath one and is one. Entonces, todos los descubrimientos, también noticias, todo el mundo está yendo, todos los países europeos están robando territorio al resto del mundo, colonización y todo esto, es mierda. Eso no importa, porque lo que importa está aquí en nuestra habitación. Y hay la idea de los mapas y el desarrollo de los mapas. Y una de las cosas, los grandes avances de finales del siglo XVI, principios del XVII, son las proyecciones de esta gente como Mercator y todo esto. Entonces, let worlds to other, worlds on worlds have shown. Hay la idea de que la proyección de mundos sobre mundos y cómo se forman estos mundos. Y algunos de los mapas en ese momento tienen formas de corazones. Entonces, tienes la idea de que esos mundos crean un corazón. El corazón es el amor y todo nuestro amor es el mundo. ¿Ya? Son ideas bien complejos, pero se llega con un poco de esfuerzo. Entonces tenemos la tercera estrofa. Sí. My face in thine eye, thine in mine appear. Hemos estado hablando de mundos y de proyecciones de mundos, pero yo estoy reflejado en tu córnea, en tu iris, tú estás reflejado en el mío. Y eso es todo lo que importa. ¿Habéis visto ahora estas nuevas tecnologías que tienen donde pueden coger fotos y pueden, o sea, cosas de escenas de crímenes y cosas así, y se pueden ver lo que está reflejado en las fotos y aumentarlo hasta ese punto? Y se ve como la silueta hasta quien está mirando, pues es impresionante. Es un poco eso. And true plain hearts do in the faces rest. Plain, obviamente, hoy en día es poco interesante, no adornado, es una palabra bastante negativa. En esta época, plain is honest. Es no disfrazado. It's undisguised. Y eso es lo importante. Están completamente abiertos entre sí, porque no son dos personas que simplemente están teniendo sexo, aquí te, lo que sea. Están compenetrándose sus almas a través de los ojos. Y los ojos, las esferas de los ojos, son un reflejo del cosmos. Macrocosmo, microcosmo. Where can we find two better hemispheres without sharp north, without declining west? El concepto antiguo del mundo es que hay norte, sur, este, oeste. Y el norte es sharp en el sentido del frío, y también es sharp en el sentido de afilar el punto de lo que es el compass para el otro compass. Ya estamos con brújulas en vez de compases. Pero in declining west, el sol tiene su ocaso en el oeste. Pero como ahora estamos hablando de esferas, y ahora el mundo está en nuestros ojos, se pierden estos elementos de cambio. Se pierden estos elementos de declive. Porque ya no tenemos que ser regidos por una brújula, somos nuestro propio mundo entre los ojos en esa conexión. Whatever dies was not mixed equally. Hay una idea dentro de las teorías de Aristóteles de que hay elementos celestiales que están mezclados en la correcta proporción. Y las cosas que pudren, que se decliven, que se decomponen, es porque las mezclas son incorrectas. Pero como mi amor está directamente correspondido en tu amor, y tu amor está directamente correspondido en mi amor, la mezcla es perfecta, está ajustada. If our two loves be one, or thou and I love so alike, de una forma tan parecida, that none do slacken, none can die. Y dentro de todo esto, hay imágenes fálicos, hay la idea del petit mort. Había, desde el francés y en el inglés, hay la idea del orgasmo como el pequeño muerto. Pero el pequeño muerto, el orgasmo, no tiene esta cosa de muerte, de declive, de pérdida de amor a nosotros, porque estamos mezclados bien. Nuestro amor está perfectamente correspondido. Slacken es, es quedarse flojo en un sentido sexual, pero también es perder su energía, perder su vitalidad. O sea, hay una forma de entenderlo que no es obsceno y otra forma que es obsceno. Como con mucho respeto. Entonces tenemos otro alba, otro obed aquí. Tageleid en alemán. Tageleid. ¿Suena? Tag, leid, o sea, canción del día. Tagelied. Tag. Ah, tú dices tagues, es que yo tengo tagge. Entonces, tenemos otra vez la cosa construida en preguntas retóricas y hipérbole, otra vez. Hay la idea de la conquista del espacio y del tiempo. Otra vez, nosotros no somos víctimas de la declive, del tiempo, etcétera, etcétera, por la perfección de nuestro amor. Um, Ese interés en los reflejos es bastante típico de los metafísicos y de Dan. Hay un enorme progreso en hacer espejos. El típico espejo al principio del Renacimiento, me decía la cosa de metal un poco abrillantado, apenas te veías. Veías como una especie de Frankenstein, ¿sabes? O sea, no era un reflejo fiel. Con el desarrollo, durante toda esta época de los microscopios y los telescopios, la capacidad de crear cámaras, de crear espejos que valgan, cobra mucho más importancia. Entonces, hay mucho interés en crear esos espejos. Y obviamente, ese proceso ha seguido hasta el Hubble y al siguiente que están mandando, ¿no? Más o menos ahora. ¿El Copérnico es el último? Creo que el que reemplaza el Hubble que mandan este año, tiene un espejo como 8 veces más grande que el Hubble. Pero claro, esto tiene que ser como perfecto, 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 o si no, no sirve para nada. Y esto es parte de ese interés en la ciencia que hay. Y también todo este interés en las esferas. Las esferas ya les gusta a todos los poetas porque es una forma perfecta, es una de las formas perfectas de Aristóteles, ¿verdad? ¿Platón? Sí, Platón. Entonces, pues qué bien, es el más perfecto porque no tiene lados y todo esto. Pero da la posibilidad de hacer la conexión con el Sol, con la Tierra, con los planetas y mostrar ese interés en los últimos acontecimientos en la ciencia. Nos puede resultar un poco hoy día también, tenemos un poco separado el concepto de la ciencia y la poesía. Es un concepto totalmente moderno que tienen que estar separados. Ya al principio de la revolución industrial había químicos, por ejemplo, como Humphrey Davy, que se mezclaba generalmente en un ambiente literario y era poeta por sí mismo, escribía poesía. Y tenemos cosas como el Oppenheim, ¿cómo dice el nombre? Sí. El del bomba atómica. Ya, yeah, pero ¿cuál es el nombre? En fin, que es capaz de citar poesía india para describir la bomba atómica y todo esto. Hay un interés. ¿Qué? Robert Oppenheim, sí, claro. Claro. Sabía. Que sí. Ya no hay medios hechos, ¿no? Me gustaba más cuando había medios hechos y no se podía comprobar cualquier cosa de maldito teléfono, por fin. Las dos cosas podrían conectar perfectamente y en cierta forma, ¿sabes? La matemática y toda ciencia al final termina en filosofía, en cierta forma. Pero nos gusta fingir que las dos cosas son separados hoy en día y no lo son realmente, pero no lo son para nada para esta gente. Esta gente tiene una clara mezcla de lo que es la ciencia y la poesía. En fin, a que es perfectamente bueno para el sexo débil. Que Dryden no tenía ninguna razón, puede ser muy romántico, aunque habla de esta filosofía, el pobre Dryden. Pero también hay esas referencias que hemos visto a los descubrimientos, a la cartología, etcétera. Los problemas, última frase, por decir, los problemas que tenemos hoy en día de Rhine son nuestros problemas, no suyos. En esta época, Childish Lai podría rimar con I y con die, etcétera. Y Shakespeare hace lo mismo. Doy algunos ejemplos donde Shakespeare hace lo mismo. No, los esas cosas que quedan un poco cojo, no es culpa de Dan, es culpa de que hemos cambiado la pronunciación nosotros. Ahora, pues tomorrow, Batter My Heart, Three Persons God, y The Relic. Los dos son muy divertidos. Sí, pero eso es de Marvel. Y vamos a verlo cuando hacemos Marvel. Eso es de la siguiente generación. Sí, pero yo voy en riguroso orden cronológico, en la medida que pueda. Marvel, eso se escribe en los años, probablemente en el 51. Sí, no, el sí. En cierta forma debería, o sea, lo lógico sería hacer la siguiente clase sobre Marvel y sobre Toys Co. Mistress, porque es de la misma escuela. Y Johnson y Herrick son de otra escuela, pero en fin, que lo voy un poco mezclando porque realmente todo está pasando a la vez. Y de hecho, seguramente hay alguno de los poemas de Dan que hemos visto que se escribe antes del Rey Lear y posiblemente incluso antes de As You Like It. El problema ahí es que no sabemos cuándo lo escribe. Venga, me pregunto si esta nueva realidad la concibe también como un sueño. Uy, esto se pone muy filosófico también. Puede ser, puede ser. Sí, estaba medio despierto. Sí, ¿por qué no?
¿Es una metáfora?